Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. Termina una era para los Tigres, la época más gloriosa. Es indudable que Ricardo "El Tuca" Ferretti es un técnico con muchos títulos en el fútbol mexicano, de los más ganadores. Eso es un hecho, es inobjetable. Podrá o no podrá gustarnos su manera de ser, que es intrascendente. Me refiero a que es intrascendente si nos parece o no su manera de ser. Podrá gustarnos o no la manera en la cual sus equipos jugaban, pero es inobjetable ciertamente que es un técnico histórico, ganador, con muchos títulos en el fútbol mexicano. Pero hay un gran aprendizaje de todo esto. Todo aquel que se eterniza en algo y cuyas relaciones no siempre están lubricadas puede causar problemas. Durante los últimos días, el entorno de Ricardo Ferretti se movió con muchísimos periodistas para, evidentemente, generar alianzas que le apoyaran en mantenerse al frente de los Tigres, algo que no es usual en Ricardo "El Tuca" Ferretti. Tenía una disputa, no quiero llevarla de manera personal, pero tenía una disputa, una diferencia con Mauro Duener, el ejecutivo enlace entre Sinergia Deportiva y Cemex, el hombre que trajo a Culebro. Culebro, que a su vez, como lo ha reportado nuestro compañero Rafael Ramos, llevará a Miguel Herrera a la dirección técnica de los Tigres. Lo que se eterniza y no lubrica en sus relaciones tarde o temprano causa problemas. Y tarde o temprano, nos parezca o no nos parezca justo o injusta la salida del Tuca al final del torneo, causaba ya resquemor, causaba ya algunos problemas para un grupo de directivos por parte de los Tigres. Sobre todo, esta fricción que traía con Mauro Duener. Así concluye. Las muestras de agradecimiento se han hecho evidente, pero el Tuca se va a llevar una muy buena lección de vida luego de concluir segundo lugar en el Mundial de Clubes y presentar posteriormente un vaciado emocional y un torneo estrepitoso, aunque todavía con posibilidades de calificar a lo que es la liguilla, o mejor dicho, el repechaje. El Tuca se va a llevar un aprendizaje. La manera en la que es él, la forma en la que gestiona sus relaciones, de a partir de ahora en adelante, será diferente. Porque sabe que lo que se eterniza, que lo que no se gestiona bien, tarde o temprano, causa dificultades. Así arrancamos Fútbol Picante. De acuerdo a lo que me enteré ayer por la tarde, a las 2:30 p.m, el Tuca Ferretti tuvo una reunión con Mauro Duener. Su nombre real es Mauricio, pero le dicen Mauro Duener. Y se acabó. El Tuca no seguirá más al frente de los Tigres al concluir este torneo. A partir del verano, el único de poco o uno de los pocos técnicos del fútbol mexicano que jamás ha sido corrido, concluye su relación laboral con uno de los clubes a los cuales hizo importante, protagonista, y lo puso en la conversación nacional. ¿Es injusto o no es injusta la salida del Tuca Ferretti? Lo estaremos hablando aquí a continuación con mis compañeros Francisco Gabriel de Anda, Rafael Ramos y Adalberto Franco. A ver, Paco, ¿qué te parece la inminente salida de Ricardo "El Tuca" Ferretti? ¿Para ti es justa o es injusta?
No, mira, más a ver, Álvaro, no te puedo contestar porque para mí el tema de la justicia en el fútbol no aplica. Yo me quedo más bien con tu editorial, con el inicio del programa, donde dices claramente quién es el Tuca, pero también hablas de la realidad en una relación laboral. Entonces, honor a quien honor merece, el Tuca cumple 30 años ininterrumpidos de dirigir a diferentes equipos, algo inédito en el mundo, ¿sí? La relación laboral termina en Tigres o va a terminar en Tigres porque todo cambia y nada es eterno. Y llega gente con otras ideas y es de alguna manera respetable, ¿no? Los dueños tienen la última palabra, está claro. Y lo que ha hecho el Tuca también está claro, es imborrable. El Tuca le dio una personalidad distinta a Tigres, por supuesto. Y eso sí no lo podemos olvidar, ¿eh? Cuando llegó el Tuca a Tigres, jamás se hablaba de la grandeza o de la posibilidad de hacer de Tigres un equipo grande o incluirlo en la conversación como un equipo grande del fútbol mexicano. No existía eso. Hoy sí lo incluimos en la conversación. Hoy sí Tigres forma parte de un debate dentro de las posibilidades de los equipos grandes, ¿no? Porque Tigres ha ganado, ha transformado al fútbol mexicano y se ha convertido en un equipo protagonista a nivel internacional. Perdón. Nunca había existido un equipo que trascendiera en un Mundial de Clubes como Tigres. Porque mira, el Necaxa lo hizo en su momento, pero no jugó una final de Mundial de Clubes. Lo de Tigres es inédito. Inédito para México y para la CONCACAF. Entonces, si se va el Tuca, bueno, se irá con aplausos. Y al final, todo lo que inicia, termina. Y el Tuca no es la excepción. Terminó su ciclo en Tigres, si así es, bueno, pues bienvenido el técnico que llegue.
Sí, es un técnico que será cotizado exactamente, que es cotizado. Rafael Ramos, ¿los Tigres cometen un error o un acierto al ya no seguir con el Tuca Ferretti a partir del siguiente torneo?
Es un acierto, es decir, yo sí creo que es justo, porque a final de cuentas esta salida o este desprendimiento, este divorcio hacia Ricardo Ferretti, es justo cuando tú pones en la balanza que es a final de cuentas el último ejercicio de justicia. Cuando pones en la balanza lo que deja bueno, lo que ha empezado a dejar malo, es inevitable que tenías que tomar esta decisión y era necesario tomarla. Ahora, este problema viene para Tigres, o el problema que viene para Tigres es poder armar, poder encontrar, de manera que lo que ocurrió en la anterior década o en el anterior decenio, como quieran verlo, termine por enfocar un horizonte nuevo que sea igual de exitoso. Lo del Tuca Ferretti, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes planteaban. Él terminó por agotar las relaciones, él terminó por el abuso del poder, él terminó por tratar de tener una hegemonía, una dictadura, una autoridad casi absolutista en el manejo del equipo. Ojo con algo. Recordemos el caso, se empezó a grabarse cuando regresa el Inge y el Inge forza de una u otra manera la llegada de Leo Fernández. Es decir, cuando llega Leo Fernández, el Tuca Ferretti simplemente no lo quería y prácticamente le dijo, como alguna vez dijo Despericueta, ni mangos que va a jugar. Todo ese tipo de situaciones y también el hecho de ya haber desafiado como... Dime cuándo un directivo de cualquier equipo del fútbol mexicano exhibió, confrontó y hasta ridiculizó al Tuca como lo hizo Culebro. Culebro es el primer directivo que se atreve a enfrentarlo. ¿Por qué? Porque Culebro ha sabido manejar esto. Tú citabas el caso de Mauricio Dorner. Bueno, él a final de cuentas es el instrumento quirúrgico que utiliza Culebro para que Culebro no llegue al ejercicio de la siguiente gestión con las manos manchadas de la sangre del Tuca. ¿Quién termina siendo el verdugo de Tuca Ferretti? Mauricio Dorner. ¿Y quién termina, a final de cuentas, siendo el Richelieu de toda esta operación? Bueno, Culebro, pero insisto, él llega con las manos limpias, entre comillas, a poder manejar lo que viene por delante para el grupo.
Cierto. A ver, Alberto Franco, no hablo de lo deportivo, porque lo deportivo, evidentemente, Ricardo Ferretti es un técnico que en los parámetros de nuestro fútbol es exitoso. Eso es evidente. Pero... ¿quién comete un error, si es que lo hay para ti? ¿Lo comete la directiva de Tigres o lo comete el Tuca Ferretti en sus decisiones de gestión de las relaciones con esta nueva directiva? Recordemos cuando estaba Don Lorenzo era una cosa, sus familiares asumen después el poder, empiezan a cuestionar, se va Miguel Ángel Garza, el ingeniero tiene que ir a ser un enlace y solventar y lubricar todo esto. ¿comete errores el Tuca en su gestión de relaciones o esta es una decisión errónea por parte de Culebro y Duener?
Señores, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo a todos. A ver, parte porque no es nuevo y porque ayer se lo notifican ya de manera oficial, pero el propio Tuca ya lo, como dice la canción, ya lo veía venir, no de ahorita, desde el año pasado, tal es así que andaba nervioso Ferretti porque no venía esa renovación, andaba paseándose ahí en las oficinas de la directiva, andaba incluso, me contaban, tratando de decir si hay que acercarse y ofrecer una charla motivacional para la empresa, para los empleados, se andaba ofreciendo hacer cosas de más que no correspondían propiamente a la función de dirigir al equipo, porque él sabía, él estaba tratando de hacer cosas adicionales para que llegara cuanto antes esa renovación que finalmente él mismo sabía, no de ayer, de tiempo atrás que no iba a llegar.
Hasta contrató un asesor de imagen.
Correcto.
Contrató un asesor de imagen para el discurso que soltó hace unos días diciendo, tengo su palabra de honor. Él fue el que generó, como bien lo dijo el principio. Álvaro, el que generó esa fábula de que no, es que 5 o 6 jugadores se van, si el Tuca se va. Eso es una mentira, ya salió Guido Pizarro a aclararlo. No, bueno, lo queremos mucho, pero pues la chamba es la chamba.
Claro.
Eso fue lo que le orientó el asesor de imagen que contrató el Tuca para este conflicto que vive. Tiene toda la
pero
razón
Rafa,
lo que dice Adal. Jamás lo habían ninguneado al Tuca como lo ningunearon ahora en la renovación.
Y que nunca es bueno para ninguna de las partes, ni por parte del Tuca que haya ventilado eso, para Culebro que también haya respondido. Ah, tú dices, pues yo también hablo. La ropa sucia se lava en casa, es parte de una negociación. También todo el mundo sabe que la semana anterior la directiva de Tigres habló con Miguel Herrera para tratar ya de acercar esa negociación, si es que finalmente se concreta para que sea el Piojo. Insisto, no es nuevo, pero ahora se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, porque hablábamos de los éxitos del Tuca con Tigres y hoy por hoy Tigres es lo que es gracias al Tuca. Y tiene unos futbolistas tremendos que han hecho demasiado por el club, pero pasaron también otros y hay ahorita otros que han sido marginados, borrados, maltratados por Ricardo Ferretti. Si le preguntas a esos futbolistas, oye, ¿qué tal el Tuca? Oye, futbolistas de grandes condiciones, no van a opinar igual. Cada quien opina como le va en la feria. Al final, lo positivo creo yo para el Tuca es todo lo que consiguió y que en su currículum puede seguir presumiendo que nunca lo han corrido, porque ahorita no lo van a correr. Simplemente termina su contrato, no viene la renovación y nunca lo han corrido, ¿no?
Independientemente de si sea campeón o no, lo que quiere esta nueva directiva de Tigres es dar un paso, ya darle las gracias a Ricardo Tuca Ferretti. No sé si ya está Héctor Tello con nosotros, muchachos. Sí, Héctor Tello está con nosotros, Héctor, nuestro corresponsal en la Sultana del Norte. A ver, Héctor, vamos con una pequeña cronología. A raíz de la muerte de Don Lorenzo, viene una nueva directiva. Los familiares asumen lo que mandaba este patriarca regiomontano. ¿Cómo se empieza a resquebrajar todo esto? Porque recuerdo que un punto fundamental, Héctor, es cuando se va Miguel Ángel Garza.
¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. Saludos, Francisco, para todos. Mira, al acontecimiento que citas, me parece que estaba muy bastante... totalmente de la empresa y que tenía delegada, tenía que estar terminada en esta situación. Te voy a decir un otro que es un poco sonoro, que es el antecesor de lo que hoy es Mauricio Duénez, que emerge esta figura de un director o presidente del comité de enlace de Cemex y Sinergia, porque comienza esta reestructuración hace un año con la salida de Miguel Ángel Garza, el remover a Alberto Palomino. Pero antes de que apareciera el señor Mauricio Duénez, estaba Víctor Manuel Romo, un señor de perfil muy bajo, alejado de la opinión pública, y que fue el que les dio la autonomía al ingeniero Alejandro Rodríguez y a Miguel Ángel Garza para operar el equipo sin tener que consultar o sin tener que él dar la última palabra. Les dio total autonomía. Cuando se marcha él de Cemex, de la cementera en 2016, en enero, ahí es donde entra en funciones Mauricio Duénez, que se ha mantenido un poco distante, no tan inmiscuido, incluso se va a estudiar al extranjero, a Boston, avalado por Cemex, y regresa y comienza ya a verse más palpable, incluso en redes sociales, acompañando más al equipo, mandando mensajes, cuando un vicepresidente de Cemex normalmente está más en otros temas que en el fútbol. También nos explicaba un poquito eso ayer en charla Fernando Urdiales, quien fue presidente de Tigres. Ahora ha entrado con mucho empuje a tomar estas decisiones y le ha quitado la autonomía a la directiva, a la gente de Sinergia. Esta decisión, claro, está indicada por el presidente del enlace entre Cemex y Sinergia Deportiva.
Héctor, ¿quién vendrá? Suena mucho el nombre de Miguel Herrera, la relación que tenía con Culebro. ¿Será Miguel Herrera el nuevo director técnico de Tigres?
Hace una semana, Álvaro, platicamos con César Caballero, que estuvo muy cercano al entorno del América en la etapa de Miguel Herrera, y él pudo recabar información junto con Jesús Bernal de que se estaba gestando ya esos contactos de gente de Tigres, más en particular de Mauricio Culebro con Miguel Herrera, pero que fue solamente una plática amistosa, que no hubo una propuesta del equipo de por medio y que solamente le dejó entrever si a él le gustaría formar parte de una lista de candidatos en caso de que se decidiera en ese momento remover a Ricardo El Tuca Ferretti, que pudiese pues presentarles una propuesta de cómo o qué cambios haría él si llega al banquillo de los Tigres. En eso fue lo que nos confirmaron hace una semana Jesús Bernal y César Caballero. Seguramente ahora, ya con la decisión tomada de no dejar más a Ricardo Ferretti, vendrán más acercamientos con Miguel, y me parece que están también otros dos candidatos. Uno de ellos es Nacho Ambriz, que está muy cercano a renovar con León, y habría otro más que está todavía tapado, que no se ha revelado quién pudiese completar esta terna de candidatos. Evidentemente Miguel Herrera tomaría la posición número uno.
Sí. Héctor, por último, he estado revisando redes sociales, la reacción por parte de los aficionados de los Tigres. Veo una sensación de agradecimiento al Tuca, pero no pidiéndole que se le quede. ¿Cómo ha reaccionado la afición felina con esta situación?
Sí, Álvaro, hay mucha división de opiniones en redes sociales respecto a esta determinación. Hay quien le da ese agradecimiento, pero sabe que pues, el ciclo venía a la baja con Ricardo Ferretti, que se necesitaban ideas frescas, nuevas ideologías en el equipo, y hay quienes están convencidos de que se están equivocando, cortando de tajo esta nueva directiva, este nuevo mando, un proceso que ya ha sido consolidado y que dio éxitos, que era más probable volver a apuntalar el equipo, a reforzar ciertas posiciones, y que el éxito seguía llegando de la mano de Ricardo Ferretti. Así es que es muy palpable la división que existe en la afición de los Tigres acá en la Sultana del Norte.
Perfecto, Héctor, muchísimas gracias. Nuestro compañero Héctor Tello, desde la Sultana, Álvaro, del Norte. Al concluir este torneo, no estará más Ricardo El Tuca, Álvaro, Ferretti. No estará más Ricardo El Tuca Ferretti, el técnico histórico del conjunto de los felinos.
Álvaro, tú me preguntabas si era justo o injusto. Yo más bien te puedo contestar la pregunta de si es debido o indebido. Para mí todavía no era el momento de dejar ir al Tuca. Para mí todavía no es el momento de dejar ir al Tuca, porque yo escucho eso de que el ciclo se había terminado, pero si en diciembre fue subcampeón del mundo, en diciembre del año pasado, no hace dos años, no hace tres temporadas. Sí. Y conseguir lo que ha conseguido el Tuca, ¿sí?, con el técnico que venga, va a ser poco menos que imposible.
Ah, bueno, caray.
¿Cuál tiempo? El trabajo táctico del Tuca.
Miguel Herrera no te dejaría.
A mí Miguel Herrera me llena el ojo, Álvaro, compañeros, Rafa, Adal, me llena el ojo. Pero repetir lo que hizo el Tuca en Tigres se requiere de mucho más que ser un muy buen entrenador como es Miguel Herrera. Yo no me decanto a favor de nadie.
¿A qué entrenador?
Simplemente.
¿A qué entrenador?
Los jugadores
le entregaron planteles como los que le entregaron.
No, pero dio resultados.
¿A qué técnico en México le entregaron futbolistas de tan alta calidad como los que le entregaron al Tuca?
Monterrey. ¿Y quién ha, quién se ha acercado al Tuca? Quizás Vucetich en su momento. Pero
sí, en la década anterior, el decenio anterior.
Es muy difícil por la la unión de grupo que existía, la calidad de futbolistas, la relación del cuerpo técnico con el jugador y la directiva.
¿Pero todos, Paco? ¿Todos? Ajá. O sea, yo entiendo que es difícil emitir un juicio en contra de los éxitos de Ferretti, porque sus títulos ahí están, y es muy difícil, coincido contigo, que alguien lo logre. Pero todos los futbolistas opinan igual en presente y en pasado de cómo los trató Ferretti, de las oportunidades que les dio.
No, yo hablo, es una opinión de Paco Gabriel, es una opinión personal. Yo, para mí es el momento todavía para dejar ir al Tuca, para mí.
Y hay otro detalle, ¿eh? A ver, tú revisabas hasta hace dos años y medio, aparecían en la lista de registrados de Tigres, aparecían 36 jugadores extranjeros, y la mayoría de ellos cedidos en préstamo dentro de México, algunos en Centroamérica y algunos en Sudamérica. A final de cuentas, de todos esos, dime con quién se quedó, con los hermanos Quiñones nada más, porque hasta Mesa, bueno, no ha podido ni ser titular, pero de 36 jugadores donde había africanos y creo que hasta un japonés, imagínate nada más la inversión que se hizo durante tantos años sin una responsabilidad
financiera. Ese es otro tema,
para
Rafa.
Manejar el equipo. Y yo me quedo con una duda de lo que dijo Paco.
Ese es otro tema.
Cuando Paco dice, Tigres ha transformado al fútbol mexicano, ¿en qué, Paco? ¿Tigres en qué transformó al fútbol mexicano?
Perdón, nada más porque consiguió que el mundo entero volteara a ver.
¿Lo transformó?
El mundo entero volteara a ver lo que es la Liga MX. Cuando un equipo se enfrenta en la final, un equipo se enfrenta en la final al Bayern Múnich, y nada más por eso. Nada más por eso.
Ah, pues sería morbo, curiosidad, porque después de ver la actuación de Tigres contra el Bayern, prácticamente
pero
de
no
costal
todos son
de,
tan, no
de
todos
entrenamiento,
son tan morbosos,
perdóname,
como tú.
Perdóname, fue vergonzoso, honroso lo que hizo Monterrey ante Liverpool. Eso fue
lo que
digno
razón,
de una épica, la
razón,
forma en la que jugaron.
Lo que tienes razón, Rafa, lo que tienes razón, mucha razón, es de que económicamente Tigres ya no está dispuesto a gastar lo que ha gastado. Y Mauricio Culebro viene a administrar. Sí, ahorrar, estoy seguro, ahorrar. Ya los despilfarros, entre comillas, que se consiguieron de tráete a Edu Vargas, tráete a Valencia, tráete
a Diego Reyes. Bueno, ¿Quién en su sano juicio lleva a Diego Reyes a Tigres?
Pero a ver si consigue la mitad de los resultados.
¿Quién en su sano juicio lleva a Carlos Salcedo a Tigres?
¿Cómo que quién?
Pausa.
Por favor. ¿Viste el Mundial de Clubes que tuvo?
Encuesta. ¿Es un acierto de la directiva de Tigres terminar la relación con el Tuca, sí o no?
¿Puedo una más?
Participe. ¿Es un acierto de la directiva de Tigres terminar la relación con el Tuca? ¿Sí o no? Tras la pausa de fútbol picante, el clásico tapatío por el repechaje. Con esto y con más, venimos nosotros.
Va a ser complicado que tenemos que jugarlo.
Se vive distinto porque da otra adrenalina, porque sabemos lo que significa para nuestra gente.
Y lo vemos como un partido más, un clásico más en el que podemos sumar de a 3 puntos y seríamos muy felices.
Ahora para la gente seguramente que no vale 3 puntos.
¿Chivas llega como favorito al clásico ante el Atlas?
Sí, por supuesto. Yo diría que, como siempre, Chivas ha sido favorito en este clásico.
¿Válido decir que el Atlas llega en un mejor momento que la Chivas?
La verdad que sí, pues yo creo que eso se ve reflejado en la tabla.
Yo creo que nunca está bien a empezar a hablar de más.
Si ellos sienten presión o no, no, la verdad no es nuestro problema, no es nuestro punto.
Hay una gran diferencia, es la realidad entre instituciones, está demostrada en títulos.
La realidad es esta, ¿para qué me voy a fijar en otro equipo si donde tengo que mejorar las cosas es acá?
Desde muy pequeños hemos tenido esa rivalidad y sabemos lo que es jugar un clásico.
Yo te puedo decir que yo no tengo amigos ahí como para cambiar playeras.
¡Ah, caray! ¿No van a cambiar playeras? Bueno, algunos hechos, algunas situaciones. 5 victorias de las Chivas Rayadas del Guadalajara seguidas. Y 6 sumando la Copa por México en contra del Atlas. 12 goles a favor, 3 goles en contra. Alexis Vega le está hecho 4 goles. 4 goles. Las probabilidades de ganar de cada equipo o del empate, de acuerdo al EFI, al ESPN Football Index, 40% de probabilidades para ganar del Atlas, 30% de las Chivas y el empate también al 30%. De hecho, en las apuestas, los 3 momios son positivos, es decir, pagan. Oye,
Álvaro,
dinero.
Una pregunta rápida.
Hay una cierta incertidumbre en lo que puede ser este clásico tapatío. Adalberto Franco, ¿El Atlas es tan favorito sobre Guadalajara? Digo, 40%, ¿te parece así?
Yo he llegado a sospechar, hermano, es una sospecha, no tengo manera de comprobarlo, pero que el ESPN Football Index es como el VAR. O sea, la herramienta es fantástica, pero sí pienso que los que lo operan ahí quizá, yo siempre pienso que los que operan el ESPN Football Index ha de ser americanista, porque siempre le da mucho a la América y le da
español
poco a...
hablan.
¿Cómo puedes decir que tanta ventaja para el Atlas cuando hay todo este antecedente de 6 victorias del rebaño, cuando Alexis Vega los tiene de hijos, cuando ya les ha marcado varios goles jugando muy bien, se le da este tipo de partidos? Y a ver, la presión está del lado de los dos. Del lado.
Y entonces, Adalberto, ¿por qué Atlas ha estado mejor en la tabla general?
Bueno, porque el América le regaló 3 puntos, porque luego se enracharon y porque Guadalajara ha tenido un muy, pero muy mal torneo con empatitis, 7 empates, algo imperdonable para Guadalajara. Pero la presión es igual para los dos. Primero Chivas, porque si no consigue los 3 puntos en la última jornada contra Tigres se va a jugar la vida, literalmente. Y segundo, porque el Atlas quiere ahorrarse 50 millones del pago que tendría que hacer entonces por el descenso, que no es descenso. La presión es para los dos. Va a ser un partido muy, pero muy apretado.
Oye, Álvaro, muy, pero muy apretado. A ver, una pregunta rápida, Paco.
Sí. ¿Te gustó cómo jugó el Tiva Sepúlveda contra Monterrey?
Pues no, Paco.
A ver, a ver.
No.
No, ¿cómo no?
Es que no quería.
¿Tú también te llamas Álvaro?
El culpable era Mier.
¿Te llamas Álvaro?
El culpable era Mier y no lo querías entender, Álvaro. El Tiva Sepúlveda, Álvaro, tenía doble chamba.
Dio un gran partido el Tiva.
No, a ver, espera, a ver. Te escucho, Paco, te escucho y ahorita le respondo a Rafael. O sea, el partido del Tiva fue estelar contra Monterrey.
Muy bueno.
Paco,
muy bueno.
Este partido se lo regaló el Vasco. Ese partido contra Rayados
se
lo regaló el
payaso
Vasco.
De rodeo, el payaso de rodeo, pero es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Que por cierto, me pagaría lo que fuera por ver bailar a Rafa Ramos, payaso de rodeo. O sea, pagaría lo que fuera. Pagaría lo que fuera.
Va. Venga.
Pagaría lo que fuera.
Venga.
A ver.
Pero espero que lo que recibes todavía del sindicato de jugadores
te gustó. ¿Te gustó? Ni las gracias recibo, ni las gracias. Álvaro, jugó un partidazo el Tiva y declaró muy bien previo al clásico. Dale mérito, hombre.
Sí, declara muy bien.
Es un buen jugador.
Bien, o sea, es tu muchacho. Yo sé que es tu muchacho. El Tiva Sepúlveda. A ver, no le quito responsabilidad de lo que ha hecho. Pero no quiero decir la afirmación que ejerce Rafael Ramos de que le ha tenido que estar cubriendo el trasero a Mier, cuando durante los últimos torneos el que le cubría el trasero a toda la defensa era Mier. Tiene errores puntuales este torneo. Errores puntuales contra Juárez, contra Toluca, contra Puebla. No cubre bien Ormeño.
Tenía
no
que tenía salir de la zona.
Rafael Ramos le
tenía
da el pase
salir de
a
su
Kevin
zona.
Castañeda. No tenía nada que ver Mier ahí.
Él tiene que salir de su zona.
En el partido contra Juárez. No tenía nada que ver Mier ahí.
No entiendo.
Mier le salvó el trasero durante años. Y ahora tú la quieres cambiar, Rafael Ramos. No sé qué intereses ocultos tengas.
Ninguno. Lo que pasa es que el Tiva Sepúlveda, yo estoy de acuerdo con Paco, tiene mucha calidad. El problema es escúchame, cuando te ves obligado a ejercer el trabajo que le correspondía a Mier, quedabas desprotegido. Cuando tienes que marcar al adversario, leer el resto de las jugadas y encima preocuparte por lo que no
hacía Mier,
hasta que al final de cuentas te diste cuenta Lo que había estado pasando con Mier cuando empezó a manifestarse.
No,
claro
ahí,
que
Mier era el que iba el trasero.
Salvaba a Mier.
¿Cuál es el tipo de este torneo? A ver, Alberto Franco.
No era su zona de trabajo, entiéndelo.
Del Tiva, pero atención, casi no se ha hablado nada de lo que hizo el chamaco Flores. Buen partido, ¿eh?
Olivas.
Buen partido. No. Olivas el central, pero en el medio campo.
Ajá.
En el medio campo los tres, buen partido, ¿eh?
Pero no te llama la atención a algo.
Calladito. A ver, no es poca cosa. No estaba el capitán, no estaba Molina. No te estoy diciendo que sea Flores y brillante. Cuando estaba Torres normalmente en esa posición. Cuando Molina es el titular y el capitán. Este chamaco viene, ¿eh? Hay que darle justo mérito. Buen
estoy
partido,
de acuerdo contigo, pero fíjate lo curioso. Si tú lo comparas con lo que te ofrece Beltrán en la misma posición y con lo que te ofrece Torres,
porque a Bucetich espérame, que no le gusta.
A lo que yo voy es, ya resulta que Bucetich marginó a Torres y marginó a Beltrán y saca un nuevo chamaco. Qué bueno que
le está buscando,
¿Y cuándo va a marginar a Molina, Rafael Ramos?
Buenos futbolistas.
¿Cuándo va a marginar a Molina? Molina no acaba los partidos. Molina no aporta nada en ofensiva. Molina se la pasa persiguiendo a los rivales goles, cuando hermano, te ganan las goles. Espaldas. Rafael Ramos, ¿y a Molina cuándo lo van a Saldívar? ¿O ahí lo vas a solapar?
Ya. Saldívar, ¿qué les pareció a Saldívar?
O sea,
¿qué les pareció a Saldívar?
Molina ya caducó desde hace varios partidos.
Voy con Jesús Bernal. Jesús Bernal está con nosotros para hablar de las posibles alineaciones y lo que ha hecho cada equipo durante esta semana previo a lo que será el clásico tapatío. Jesús, ¿cómo llegan estos dos equipos para este partido, Jesús?
Saludos, Álvaro, compañeros. Muy buena tarde para ustedes y toda la gente en Fútbol Picante. Pues justo con esa duda de quién va a ocupar el mediocampo, si le dará la oportunidad nuevamente a Sergio Flores o si regresa Chuy Molina, porque hoy ya estuvo trabajando al 100% con el equipo, el capitán de la institución. De ahí en fuera no habría cambios. Bucetich ya no pensará en mover más porque ha encontrado un equipo que le ha entregado dos victorias de forma consecutiva y solamente sería esa cuestión. Si deja Flores como titular o si regresa el capitán Chuy Molina, que perdió la titularidad por lesión. Entonces es la única duda que tendría Bucetich. ¿Cómo sería? Toño Rodríguez, Chapo Sánchez, Tiva Sepúlveda, Olivas y Ponce en la defensa, Flores o Molina en la contención, con Angulo y Brizuela por delante de ellos, y en el ataque Antuna, Macías y Alexis Vega.
Ok, entonces Flores estaría de acuerdo a lo que tú estás planteando, Jesús.
Sí, es que es la duda. La única que tiene Bus es esa, si regresar a Molina o dejar a Flores en esa posición. En lo demás, no le va a mover. Y el Chicote Calderón, también hay que decirlo, ya está en condiciones para al menos ir, al roster, ¿no? Para ir a la convocatoria del partido.
Ok. ¿Cómo llega? Por cierto, hoy sacaron de jersey de aniversario, se agotó rápidamente, Jesús.
Espectacular, ¿eh?
Sí. Sí, 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 un jersey.
Pijama de payaso de rodeo.
Un jersey inspirado en los 70s y en los 80s, con el escudo retro, las líneas, los colores. Y la idea es que lo utilicen en el clásico tapatío el día de mañana, conmemoran el 115 aniversario. Así es que, este jersey, solamente 2000.
¿Ya les llegó el suyo? Todavía no.
A la venta. No, para nada, para nada. No, ¿a ti ya, Paco?
¿Ya? A la puerta de mi casa.
Y lo regresaste, supongo, porque es parte de la política interna de la empresa, regresar los regalos que llegan de equipos.
Lo regresé, claro que lo regresé. No lo puedo aceptar.
¿Qué, se quedó sordito o qué?
No, ni te escuchó ya. A ver, Jesús, ¿y cómo llega el Atlas para este partido?
Mira, con el equipo del Atlas, la situación es que necesitan seguir sumando para poder tener un escenario ventajoso en la última jornada, cuando se tengan que definir quién paga la multa de los 120 millones de pesos. Evidentemente, hay mucha motivación. El equipo está pues contento después de lo que ha obtenido en la temporada, a excepción del resultado contra la escuadra de León, pero de ahí en fuera sienten que han hecho bien las cosas, que llegan de buena manera, lo escuchamos en las declaraciones, ellos se ven favoritos para este partido, aunque la estadística nos marca que han perdido los últimos 5 frente al equipo del Guadalajara. Entonces habrá que ver lo que sucede con la escuadra de Diego Coca, que tampoco le va a mover mucho al once inicial para este enfrentamiento.
Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Nuestro compañero Jesús Bernal con la información del clásico tapatío. Hacemos una pausa y nosotros venimos con más aquí en Fútbol.
Enmudeció el palenque.
Tras ella, los Pumas, obligados a ganar. 5 del Pacífico, Puebla contra Pumas, la fecha 16 del torneo Guardianes 2021.
Muchas gracias, Álvaro. Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Es cierto que los Pumas se han metido en una buena racha en esta recta final del torneo con 5 partidos en fila sin derrota, de los cuales solo ha podido ganar 2 el equipo del Pedregal. Pero la realidad es que no le ha alcanzado este buen momento al equipo felino para meterse entre los 12 primeros a falta de 2 jornadas para finalizar el torneo Guardianes 2021. Y lo más preocupante para el cuadro de Andrés Lilini es que enfrenta esta recta final del torneo con el cierre de calendario más difícil para cualquiera de los equipos de la Liga MX. Se mide el día de hoy en el Estadio Cuauhtémoc al Puebla y la próxima semana enfrentará en el Clásico Capitalino a las Águilas del América, es decir, al tercero y segundo de la tabla general, con la urgencia de sumar esos puntos necesarios y suficientes para que le alcance al menos para estar entre los 12 primeros del torneo. Desde luego tiene que observar los resultados de cerca de equipos como Tijuana, Pachuca, Mazatlán, Querétaro, Tigres e incluso Chivas o Toluca, que tienen más o menos los mismos puntos que Pumas o cerca de esas 17 unidades del equipo felino. Para esta noche, ante el equipo de la franja, Lilini mandará seguramente a Alfredo Talavera en la portería, la línea de 4 con Alan Mozo, Nico Freire, Johan Vázquez y seguramente Facundo Waller como lateral izquierdo, los volantes Juan Pablo Vigón y Eric Lira, Carlos Gutiérrez por un lado, Sebastián Saucedo por el otro. La única duda si juega Fabio Álvarez o bien lo hace Gabriel Torres como media punta, y el delantero Juan Ignacio Dineno en busca de una campanada esta noche ante el Puebla. Fuerte abrazo, regreso con ustedes a Fútbol Picante.
Gracias a nuestro compañero León Lecanda. Muchísimas gracias. Ah, caray. Waller de lateral izquierdo. A ver. Puebla, el Puebla de Lacamón. Mejor ofensiva del torneo, 25 goles. Ormeño, sublíder de goleo con 9 anotaciones. Tercer lugar con 26 puntos. Racha de 3 victorias consecutivas las que tiene el Puebla, que está metido en la zona de clasificación directa. Los Pumas, estos Pumas que no son de suerte. Peor ofensiva del torneo, 11 goles. Dineno es su mejor goleador y tiene 4. Con 13.º con 17 puntos, suman 5 partidos sin perder. 5 partidos sin perder, pero de qué calidad también, ¿eh? Más adelante, la lucha por la liga sigue. El Atlético se niega a morir.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
No adoptarán sanciones contra equipos de Superliga. Este es el comunicado tras la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA, que dice, recibió información actualizada sobre los últimos acontecimientos relacionados con la llamada Superliga, incluidas las opciones disponibles para la UEFA y los pasos que está considerando dar. Parte del comunicado que está considerando dar, ciertamente, la UEFA. No adoptarán sanciones contra los equipos de la Superliga. ¡Caro de las Alas! Caro de las Alas está con nosotros para hablar de estos y otros temas más, por supuesto. A ver, cara, claro, ¿le creemos a la UEFA de que no van a tomar medidas particularmente contra el Real Madrid o los van a acuchillar con algún partido?
No le podemos creer. Las palabras que ha utilizado Seferín han sido todo menos conciliadoras. Una cosa es lo que diga el comunicado y otra cosa es lo que suceda. Creo que vamos a estar todos muy pendientes de cada partido que juegue el Real Madrid, si es que le permite seguir avanzando. UEFA, como en algún momento ha favorecido al Real Madrid, porque se ha notado a nivel de sorteos al mismo Barcelona y a los grandes, creo que ahora no le va a temblar la mano para, si tiene que inclinar aunque sea un poquito la cancha, lo vaya a hacer, ¿no? Ahora quedaría muy mal.
La consigna de UEFA es que el Madrid no puede ser campeón de Champions.
Yo creo que sí, yo creo que lamentablemente, aunque esto no sea justo, porque una cosa es que yo no crea en la Superliga o que no me guste la Superliga, y otra cosa es que me parece que ellos apliquen la justicia en un rectángulo de fútbol. Y ya lo que vimos de Seferín, de nombrar a Al-Khelaifi como miembro de la ECA o presidente de la ECA ya nos habla muy mal de cómo se manejan también del otro lado. Yo lo decía el otro día, Alvarito, no ganaron los buenos. O sea, yo no estaba de acuerdo con la Superliga, pero los buenos no ganaron. Los ganaron los que en algún momento llegaron a ser menos avariciosos. Ahora de verdad no sé quién es peor.
Sí, esto no era una guerra de buenos contra malos, eran avaros y ambiciosos contra avaros y ambiciosos, o sea, prácticamente de malos contra malos. A ver, ¿interpretas lo mismo a Adalberto Franco que la consigna de UEFA es Real Madrid no puede ser campeón de Champions y hay que acuchillarlo en algún partido?
Totalmente. Totalmente, y si me permites tengo que inclinar ya todo hacia que el Paris Saint-Germain va a tener un camino más accesible. Tampoco va a ser un arbitraje descarado, por supuesto, porque entonces sí atentas contra el propio fair play que tanto está pronunciando la FIFA, ¿no? No digo que vaya a ser una consigna descarada y brutal en contra del conjunto merengue, pero si alguno de los cuatro que está en semifinales buscará apoyar a la UEFA, por supuesto que va a ser al Paris Saint-Germain, no solamente porque no participó y no fue parte de esta Superliga, sino porque estaba totalmente apoyando a la UEFA, a la FIFA, tienen ahí sus negocios, ¿no? O sea, yo sí veo altas posibilidades de que el Paris Saint-Germain pueda conseguir el título en esta Champions.
¡Ah, caray! Claro, porque fueron de los más leales en ese sentido.
Correcto.
Bueno, tienen el Mundial de Qatar. Que no se nos olviden que tienen el Mundial de Qatar. O sea, no se podía. Por lo menos por ahora no podían ser parte de esta Superliga. Después del Mundial, otra cosa pudiera ser.
No, o sea, claro, ¿no nos extrañaría que el Paris Saint-Germain quedara campeón esta temporada?
Pero sería una lástima. Y sería una lástima que lo tuviéramos que enfocar hacia eso. Porque ya el Paris Saint-Germain viene demostrando lo que es capaz de hacer. O sea, no en vano tiene una de las nóminas más caras del mundo. Tiene Mbappé, tiene Neymar. Yo creo que el PSG no necesita una ayuda, por ejemplo, para quedar campeón de la Champions. Esa es la lástima de que
no, pues, si la gana, necesita, claro, aunque... porque con ellos no ha podido ganar en el pasado. Es una realidad.
Claro, claro, pero mira el partido, mira el partido de ida en el Camp Nou, el baile y el repaso que le dieron al Barcelona. Y ahí no había todo este tema de Superliga. Entonces, ¿realmente el PSG necesita ayuda de la UEFA? No, no la necesita. ¿Que puede ser que la obtenga? Probablemente, eso es lo que sospechamos.
A ver, Rafael Ramos, Florentino queda como el malo, el malvado, el que lo abandonaron, los piratas. Porque piratas, han sido y serán piratas. A ver, Rafael Ramos, en ese sentido... ¿y Laporta cómo queda? ¿Qué te sabes del chisme al respecto?
Bueno, lo que pasa es que The New York Times publicó un artículo el día de ayer donde muy puntualmente establece que Joan Laporta tuvo una cena en la cual Tebas le iba a dar una bienvenida y felicitarlo porque él no manda más del Barcelona. Y bueno, no sé si Joan Laporta, que le gusta el buen vino, pues de repente ya en la plática informal... de repente le filtra, bueno, ya tenemos un grupo de 6, estamos esperando que nos confirmen otros 6 y ya estamos por dar a conocer la Superliga. De inmediato, lo que reseña el New York Times es que Tebas abandona, de inmediato se comunica con Seferino, que vive en Eslovenia, toma, desconozco por qué, pero se trepa su auto, maneja directamente a Zurich y empezó desde el mismo viernes a organizar la contraofensiva cuando ya sabía que se iba a presentar este anuncio por parte de la Superliga. Es decir, lo de Laporta haciendo esto con Tebas, sabiendo que Tebas es un tentáculo de Seferín y que después él aparezca ahora como, no, es una necesidad la Superliga, yo estoy del lado de Florentino. El tipo es tan astuto que es capaz de navegar en dos aguas, porque si los socios dicen no, es él quien dice no. Y si los socios dicen sí, es él quien va a decir a final de cuentas sí o no. Ese es el Laporta de siempre. Y ojo, es el Laporta que necesita el Barcelona para la gran crisis que enfrenta. Él va a conseguir los millones de euros que ningún otro puede conseguir para llevar los jugadores que necesita.
¿Cómo? 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 No, en serio, porque estaba apoyándose en la Superliga porque le iban a caer 400 millones de
pesos
para su deuda y para fichar futbolistas. Si tú estás diciendo que vas a conseguir así dinero tan rápido, que nos diga, yo traigo unas deudas tremendas y me ayudaría a hablar con la...
recuerda que Laporta en la anterior gestión del Barcelona...
Esconde la tarjeta de crédito, Adal.
Exacto. Laporta en la anterior gestión que tuvo con el Barcelona no solamente se libró de problemas económicos, se libró de problemas políticos. Tenía un juicio de orden político en su anterior gestión del Barcelona y salió totalmente impune, indemne. Ese es el poder que tiene un tipo como Laporta, que ejerce lo más importante, que es el poder. No es cuánto tienes, sino a quiénes tienes de tu lado. Y lo de Laporta es maravilloso.
A ver, Caro, ¿y le podrían aplicar la misma en la Liga al Real Madrid?
Claro, claro. Es que yo creo que Tebas, incluso el discurso que ha manejado contra Florentino, contra Tebas y contra el mismo Cerezo, Laporta y el mismo Cerezo, ha sido mucho más fuerte. O sea, ha hablado de que fueron cuatro borrachos que se unieron un día y dijeron que iban a hacer la Superliga. Tebas maneja la Liga como si fuese propia. ¿Qué tiene a favor el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético? Que el arbitraje no lo maneja Tebas, lo maneja la Federación, que es de Rubiales y que es contra Tebas. Entonces ahí uno piensa que pudiese haber más justicia. Lo que pasa es que lo que tiene que hacer el Real Madrid ahí, Álvaro, es ganar los partidos. No puedes empatar contra el Getafe. Entiendo que tenías lesionados, pero si le ganas al Barcelona y luego empatas contra el Getafe, también así se te va la Liga.
¡Ah, caray! Paco, ¿qué pero, al respecto? ¿El Real Madrid se quedaría sin ningún título esa temporada?
Puede ser, pero no creo. Yo entiendo que las condiciones se prestan para decir que el arbitraje puede ser tendencioso contra el Real Madrid en ambas competencias, pero también está bajo la lupa. Yo no creo que sea tan evidente. Tanto en la Champions como en la Liga, va a ganar el que más méritos haga, el que más méritos tenga. Yo no creo que el arbitraje sea tan descarado en contra del Real Madrid. No.
Ay, Paco, bueno, qué inocente eres.
Para mí, lo que hace Florentino es magistral. Florentino tiene un problema contra la UEFA y contra la FIFA y busca una negociación favorable. Ya la tiene. Después van a despotricar claro. contra él sí, su imagen. Sí. No le interesa a Florentino. Él es un negociador. A él no le interesa que su imagen quede como está en este momento. No le interesa. Él quiere conseguir una negociación favorable y la va a conseguir. Y en lo deportivo, ojo, el Real Madrid puede ganar la Champions y la Liga. Y si no la gana, no va a ser por el arbitraje. No creo que sean tan evidentes. Y si no, nos daremos cuenta todos.
Ojalá.
Nos daremos cuenta todos.
Y de perfecto, lo que le preguntabas, yo tengo un punto de vista, no sé si estén de acuerdo conmigo. El Real Madrid, para que lo entienda Tebas, está muy por encima.
Ah, no,
más
claro.
allá de que existe una pirámide y un jerárquico, pero está por encima.
No, y de Tebas.
El Real Madrid está por encima de Tebas, otro. Su federación y su poder. Claro.
Bueno, le quitaron a Lopetegui en pleno Mundial de Fútbol, Florentino, por ejemplo.
Sí,
más
sí,
ni menos.
Sí.
Perfecto.
Una cosita para los fanáticos del Real Madrid solamente, Alvarito, porque estaba sacando la cuenta de en qué lugar están sus próximos rivales: Betis, Osasuna, Sevilla, que es cuarto, Granada, Bilbao y Villarreal, todos del puesto 9 para arriba. Ojo, porque el cierre del Real Madrid no es fácil.
Perfecto. Caro, muchísimas gracias. Saludos.
Hasta luego.
Chao, carito.
La Carolina de las Alas con la opinión aquí de lo que sucedía con... Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. Nuestra segunda hora la arrancamos justamente ahora. Viene el Clásico del Norte. ¿Cómo llegará Tigres luego de la noticia de que Ricardo el Tuca Ferretti, su técnico histórico, no concluirá, o mejor dicho, no seguirá con el equipo al finalizar el torneo? ¿Cómo llegan los Rayados de Monterrey? Vienen de perder contra las Chivas Rayadas del Guadalajara y lo propio también contra Pachuca. Esta es la historia al respecto. Escuchémosla.
El Clásico Regio tendrá a Ricardo Ferretti, el entrenador más ganador en la historia de la Liga MX, con 7 títulos, empatado con Ignacio Trelles. Y del otro lado a Javier Aguirre, quien ha dirigido...
Bien, ahí entonces la historia del Clásico. El duelo entre Javier el Vasco Aguirre y Ricardo el Tuca Ferretti con Tigres, décimo con 19 puntos, solo 3 victorias en los últimos 10 partidos. El Tuca, 30 años continuos de trabajo, nunca ha sido despedido de algún equipo, no se va a ir despedido, simplemente no le van a renovar el contrato. Javier Aguirre, no le van a extender. Cuarto con 25 puntos, 3 selecciones en su haber, México, Japón y Egipto. Ha dirigido 5 equipos en España y llevó 2 veces al Mundial a el equipo tricolor. A ver, Rafael Ramos, ¿quién gana y por qué?
Monterrey, es decir, va a ser un partido muy interesante por todos estos escenarios que planteas. A ver, Tigres, los jugadores de Tigres, si es verdad que aman tanto al Tuca, le van a querer dar el partido de despedida, de homenaje, el del no me olvides, y precisamente por la importancia que reviste para Lilliput, pues el enfrentamiento con Monterrey. Y Rayados, por su cuenta, tendrá que rescatar la imagen de Aguirre. Ojo, Aguirre rompiendo los protocolos, rompiendo los acuerdos, rompiendo el código que tenía que manejar como líder de un grupo, va a la boda, baila, bla, 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 queda marginado. En ese lapso pierde dos partidos y ante dos equipos de los miserables de la liga, Pachuca y Chivas. Es decir, Aguirre lleva una carga de dos derrotas que tendrá que resarcir de inmediato. Si alguno de los está más que obligado, es precisamente Javier Aguirre por esa sobrecarga que trae de dos derrotas, más allá de que el Tuca, si no gana, pues se queda fuera del repechaje.
A ver, Paco, ¿quién gana y por qué?
Bueno, primero levanto una enérgica protesta ante las declaraciones soeces, abusivas y descaradas de mi compañero Rafa Ramos, porque no,
¿sí? ¿Por qué no soeces?
Porque no puedes decir miserable a un equipo de fútbol, y menos a Pachuca y a Chivas, o sea, pero bueno, cada quien.
Deportivamente bien, sí, bueno, para ti. Deportivamente son bien, miserables para, en este no momento.
Pero el del partido
Ranchuca y el rebaño.
No me parece que lo manifieste de esta manera. Pero bueno, cada quien.
Es mi opinión.
Muy bien, perfecto.
Claro.
Va a ser un partido, Álvaro. Mira, hay mucho en juego, ¿eh? Y va a ser interesantísimo porque si pierde Monterrey, tres derrotas consecutivas para Javier después de la sanción. Entonces ya no es una anécdota. Ya es un tema que sí afecta directamente al rendimiento del equipo. Y entonces podría tener otro tipo de consecuencias. Y en el caso del Tuca, yo estoy seguro que los jugadores están con él. Estoy seguro que los jugadores están con él. Y que lo van a demostrar en este partido. Este es el partido para demostrar el apoyo incondicional a tu equipo. Ahora, es un clásico que yo analizo los debates y las opiniones. ¿Qué clásico es el más importante? Caray, el que más expectación ha levantado últimamente y que más tiene equipos que generan a los que fueron a los mundiales de clubes, que llegan a liguillas, que ya jugaron una final.
No caigas en eso, Paco.
No caigas en eso, Paco. El clásico nacional es América Chivas, sí.
No.
Pero el que genera más, ya, porque son dos equipos ganadores, por lo menos en los últimos años.
Pero genera más que...
Ver, Paco, genera que no más le quites mérito a Monterrey y a
tú
Tigres.
Tú lo vives.
Adal.
No, yo no, no, Paco, yo no le quito mérito.
Salte
pero
Ranchuca,
no podemos,
Paco.
No podemos comparar la expectativa a nivel nacional que te genera una América contra Chivas contra la expectativa regional y lo
ya
que
me lo
te
sé de memoria.
El clásico entre Monterrey
ya
y
me lo
Tigres,
sé de
Paco.
Memoria.
No caigamos en eso.
Ya me lo sé de memoria, pero perdón. Chivas, ¿cuántos torneos llevaba sin calificar una liguilla? Bueno, y Monterrey y Tigres, ¿cuánto tiempo pasan sin que califiquen una liguilla? No, están siempre en una liguilla y pelean por el título y fueron al Mundial de Clubes.
A ver, ¿me estás diciendo que en este torneo genera más expectación y expectativas este clásico que eventualmente la rivalidad de América Cruz Azul, que no correspondió a lo que dieron en la cancha?
No, Paco,
estás perdido, ¿eh?
Pero no,
bien perdido.
La calidad. No, la popularidad y la importancia son de América Chivas. La calidad de Tigres Monterrey, hace mucho tiempo no lo vemos en América.
¿Y si nos aventamos un aburrido empate entre ellos, Paco? Y si el fin de semana. Yo no lo descarto, ¿eh? Yo no descarto un empate y además aburrido empate entre Tigres y Monterrey. Que llevamos varios así. O a ceros o a uno. A ver, o sea, es que si no pasa este tema
de. Pero no defiendas lo indefendible, Ada.
Que quien quiera que. No, Paco. Nada más déjame decirte.
¿Cuánto hace que no ven un partido de estos?
Van a ir los futbolistas a festejar con el Tuca. Ok, quitemos la historia del Tuca. Y luego, porque los Tigres han tenido igual o más
mala más calidad
que Chivas. Porque Monterrey era para que hoy fuera o Cruz Azul o América. Primero,
¿dónde hay más calidad?
No lo ha sido con la expectativa. No, claro que en esos dos equipos, pero y luego,
no, Paco, no. Hay nóminas más caras. Calidad yo lo cuestiono mucho. 2020, a excepción de ir a la Copa Mundial de Clubes porque pasas por la tierra de los ciegos donde necesitas ser tuerto en un partido ante la peor versión del LAFC. No, por favor, Es decir, además, estoy de
acuerdo. A ver, Rafael Ramos.
Uno.
A ver, Rafael Ramos.
Un momento, pido, Tigres.
Nada más vibrante. Un argumento, un comentario y ya.
La
por planteles y por
niveles. ¿Hoy defiendes al LAFC?
Pido, ya me callo, se los prometo. Sí. Nada más para contestarle a Paco. Por planteles y nivel de juego, ¿no prometía ser espectacular el clásico joven? Por lo bien que anda Cruz Azul, sí. por lo bien que anda América. Y fue aburridísimo. Paco.
Estamos hablando de la América Chivas y de Tigres Monterrey. Popularidad y grandeza, perfecto.
No, porque América, no te conviene.
Chivas, América Chivas.
Pero tú dijiste por el plantel.
Por calidad, hace mucho tiempo que Chivas y América no están al nivel de Tigres y Monterrey.
Sí.
¿O sí?
Bueno, América sí, Chivas no.
América, el que perdió la liguilla pasada contra Chivas, ¿o cuál América?
El que le ganó después con goles de mexicanos y el que en los últimos 10 años con Tigres.
Pero ¿quiénes estuvieron en el Mundial de Clubes y quiénes le compitieron al Bayern Múnich y al Liverpool? Y al Palmeiras.
Pues sí,
le compitió al Bayern Múnich. Le compitió al Bayern Múnich.
O sea, compitió más el Monterrey contra el Liverpool. O sea,
sí, pero claro.
No aparecen contra Liverpool. En el tema. Chivas y América no aparecen en la conversación.
Sí, no, estoy de acuerdo. Es el máximo ganador en la historia de la CONCACAF.
Pero tú
no,
los trajiste, tema,
pero los últimos
10
años América y Tigres son
tú
los que han dominado.
Que trajiste
es más,
Chivas y América,
el clásico del fútbol mexicano, el clásico es América Tigres. Porque clásico significa ejemplar.
No, hermano, no.
Págale antidoping, por favor, a este perdido.
Ustedes. No. A ver, voy a la pausa y regreso con más aquí en Fútbol Picante. No puede ser. O sea, ya con Rafael Ramos tenía...
Ya, vaya.
De 2.5 goles.
Veo partido de gol.
De efectividad, es bastante bueno el 50% de efectividad. Está con nosotros Don Daddy
J Balvin.
Balvin. Aquí está Don Daddy.
Ahora entiendo por qué defiende
Balvin
tanto la MLS, ¿eh? Porque solamente ahí la tienen sus pronósticos.
Este outfit, esta nueva imagen de Don Vegas es traído por Don Vegas. Gracias a pegarle a mis propios picks, fui capaz de darle un upgrade total. Se estrena aquí en Fútbol Picante. Me han pedido que lo lleve a otros programas. Dije que no. Es exclusivo de esta edición de viernes de Fútbol Picante. Exclusivo.
Bien. Perfecto. Usted nada más usa este outfit en programas que tienen rating como este cuando estuvo un servidor. Así que muchísimas gracias.
Correcto.
Agradece su preferencia.
Vámonos. De las carritas que tiró el Piojo.
Bueno,
vámonos. Ahí los dejamos con su pelota.
Vamos con la primera. 50% de efectividad la semana pasada, no está mal.
No, muy bien.
Es bastante bueno el 50% de efectividad. Esta jornada para la fecha 16, Puebla contra Pumas. A ver, Don Vegas, Pumas no anota. Momio positivo de más 155. ¿Aprueba o desaprueba?
Desapruebo. Yo estoy de acuerdo que Pumas es uno de los peores equipos anotando en el fútbol mexicano. De acuerdo. La otra parte de la estadística es que si bien Puebla no es de las peores defensivas, pero siempre termina permitiendo goles. Y ya estamos entrando en la etapa del torneo en la que hay desesperación. No creo que Pumas le vaya a ganar a Puebla, pero sí creo que le va a hacer un gol a Puebla. Esta, por cierto, he de aclarar que esta es la apuesta que más trabajo me costó decidir de todas las que vienen para el día de hoy. Esta fue la más difícil. Casi que si se le hubiera dejado un volado, estaría un poco más confiado yo en que me iría bien. Pero voy a decir que no puedo confiar en esta porque creo que Pumas, ante la necesidad de todavía poder pelear el puesto en el repechaje, de que Puebla juega abierto, me da la impresión de que Pumas por ahí puede encontrar un golecito. Insisto, no creo que vaya a ganar, pero encuentra un golecito.
Purísima.
Encuentra un golecito.
Ok, Ok, a ver, Rafael Ramos, ¿por qué te opones a lo que dice Don Vegas?
No, es que nada más hay que ver la cosecha, la cantidad de goles que tiene el equipo del Puebla.
Pero si fue lo
hay
primero que dije.
No, bueno, pero es que a lo que voy es a la incongruencia entre lo que supuestamente argumentas y lo que supuestamente eliges. Es decir, no solamente es de los que son capaces de atacar con mejor idea, claridad, orden y volumen, sino que además es que en esas mismas condiciones logra defenderse. Además tiene un portero que es el número uno en atacar.
Siempre le hacen gol,
la Liga Mexicana.
Siempre le hacen gol a Puebla. Siempre le hacen gol. No muchos, pero cada partido, cada partido recibe golecitos. Yo por el viernes, que Pumas se lo va a hacer.
Espero que no vayas a poner en juego ese ridiculez que traes puesta hoy, que seguramente la tiró el Piojo Herrera hace 10 años y de ahí la
había pedido una para ti, pero pues tu talla se agotó hace mucho tiempo.
Rafael Ramos, o sea, no hables del saco de Mauricio cuando tú usas el mismo todos los días.
Sí, no, sí, tengo dos, cierto, sacaste eso. El otro.
Ah, ya, ok, perfecto.
Hacía de oler.
A ver, cierto, y
pura carnita y
Pumas, Pumas anota o no anota.
Sí, un golecito.
Un gol. Paco, ¿anota o no anota?
Pero sí marca. No gana, pero sí marca.
Ok, Paco, sí. ¿Marca Pumas?
Sí, sí marca.
Ok. Bueno, okay. Clásico tapatío. ¿Empate o gana Chivas? Y hay más de 1.5 goles, más 124. ¿Aprueba o desaprueba, Don Vegas?
Apruebo. Lo primero que voy a decir imagínenselo ustedes lo que piensan los bookies o aquellos creadores de líneas de apuestas, tanto de Atlas y de Chivas, como para poner la línea del over-under en 1.5. O sea, no tienen las grandes expectativas sobre ninguno de estos dos. No, ese sí, por cierto, el Marco Antonio Solís, el Buki, es uno de mis grandes maestros y me refiero a él con un respeto siempre tremendo. Lo quiero mucho.
Yo quería que aclararas cuáles Bukis.
No, al Buki lo quiero mucho, mucho, mucho. Pero yo soy, como se los dije a ustedes, no yo, como Mauricio Pedrosa se los dijo a ustedes en otras ocasiones, ustedes hombres de poca fe en Bucetich.
A la plática, Mauricio
ustedes
Pedrosa.
Hombres no nos de cae poca bien. Fe en Bucetich.
Don Vega sí, pero Mauricio no nos cae bien. No lo traigas
bueno,
a la plática.
Pero tengo que citarlo. Tengo que citarlo.
No traigas al hijo de Hércules.
No. Traiga
no
a Hércules,
sé si
Gómez,
Chivas
mejor.
Va a ganar el partido. Sí sé que no lo va a perder.
Okay.
Sí sé que Chivas no va a perder este partido. Sea como sea. Por eso, empate o la victoria con el Guadalajara, pero en esto de un golecito y medio sí me parece hasta insultante. Para un clásico como el clásico tapatío, sí creo que va a haber más de un gol. No creo que vayan a perder las Chivas.
A ver, Paco, tu pronóstico del clásico tapatío.
Chivas. Va a ganar Chivas y va a ser más de 2 goles.
¿Adalberto?
Dale.
Coincido totalmente con el pronóstico de Don Vegas.
Don Vegas, A Paco le ha ido muy bien.
Y hasta allá.
Me dicen que ya se compró una casa en Miami, como Lionel Messi.
Ya estrené saco.
En Miami
tengo amigos que me reciben en su casa, no hay problema, no necesito casa.
Ah, no, es no más vayas importante. No vayas, aquí tienes mejores amigos. A ver, Adalberto, pronóstico.
También veo al Guadalajara ganando, bien, gana el Chiverío. Bien.
Ok. Rafa,
también a quién le preguntaste.
Para pasar al clásico del
Atlas 2, Chivas 1.
Ok, bueno. A ver, el clásico regiomontano. Gana Tigres o empata, es decir, Tigres no pierde. Y hay menos de 2.5 goles, el momio también está positivo.
Sí, sí recomiendo. Ese over-under 2.5, si van a revisar ustedes los últimos 6 clásicos regios, ha pegado. No son partidos de muchos goles. Yo sé que de pronto nos dejamos deslumbrar por los planteles. No son juegos de muchos goles. Ahora, yo creo que adentro del vestidor de Tigres, la noticia sobre la inminente salida del Tuca Ferretti va a tener un impacto. Lo hemos visto en muchos otros deportes. Este está a punto de convertirse en The Last Dance para Gignac y el Tuca Ferretti y van a comenzar a ganar partidos y van a jugar con el cuchillo entre los dientes contra su propia directiva. Y todo comienza ganando el clásico. Y sí, creo que en esta ocasión tampoco será un partido de muchos goles.
Ah, caray. Rafael Ramos, ¿por qué difieres?
No, no, es que es un
por
sacrilegio
sistema,
que llame.
Por sistema, por eso dije, además, por sistema.
Además, es decir, yo voy en automático en esa siempre, pero no.
¿Vas en automático en esa siempre?
Que se atreva a utilizar, bueno, lo que es un escenario como The Last Dance.
The Last para hablar Dance, de versión genial. El Volcán, versión Libres y Locos, mis amigos.
No, puede ser, no puede ser. Gana Monterrey 2-1.
2-1, Paco.
Gana Tigres, yo también lo veo así, ¿eh? Gana Tigres y van a hacer goles y los.
Lo mismo dijiste,
y los van
América.
A ir a festejar con el Tuca y lo van a cargar en hombros.
Ok.
Hazte loco la cadera porque todo está sensible.
Adalberto.
Pocas veces estoy de acuerdo con Pedrosa, casi siempre estoy de acuerdo con Don Vegas, pero hoy que trae okay. ese saco, lo que diga Don Vegas es ley. Veo empate.
A ver, el Galaxy. Galaxy, Chicharito, anota en cualquier momento otra vez, don Mauricio.
Galaxy contra Red Bulls, por supuesto. Permítame, por favor, como suele hacerse, sacar el colmillo para este pick. El colmillo que me dio la victoria la semana pasada. Bueno, ponemos el empate, pero en términos de apuestas es victoria. Sí, seguimos arriba del barco de Chicharito que vuelve a hacer goles. A ver si no acaba siendo otra vez dos, ¿eh?
Perfecto.
Vamos con Javier Hernández. A la victoria, mis amigos. A la victoria.
El colmillo y la sonrisa gingivítica de Don Vegas. Abrazo, Don Vegas. Muchísimas gracias. Nuestro asesor. Asesor de inversiones. Asesor patrimonial.
Libres y locos.
No es piramidal.
Devuelve del saco a Beto el boticario.
Clásico
Rafa,
regio.
No hay nadie menor de 70 años que sea Beto el boticario.
Partido muy importante para esta institución y bueno, nosotros estamos pensando en ganar, por ahí se nos ha dado los resultados, últimos 5 partidos yo creo que llevamos 5 triunfos y esperamos seguir con esta rachita de seguir ganándole al Atlas, que es el que nos encanta. Y bueno, yo estoy muy concentrado, por ahí ya 2 goles consecutivos, llego afinado para este clásico y esperar seguir, volver a marcar para darle una alegría a nuestra afición, a mi familia, a mis compañeros que nos lo merecemos. Y estoy seguro que voy a hacer un gran partido y voy a marcar un gol.
¡Ah, caray! Me gusta esa soberbia de Alexis Vega. ¡Me gusta! ¡Está bien! Hay que creérsela para que...
Pero no es soberbia, es confianza en uno mismo, ¿no?
Pues la misma no que tengo yo. Bueno, para hacer hay que creérsela primero.
Exacto.
Mi compadre Héctor Huerta está con nosotros para jugar falso o verdadero, por supuesto. Compadre, bienvenido.
Hola, compadre.
¿Qué clásico es más pasional? ¿Este o el regio, compadre?
No, este, por supuesto. Claro que la gente de Monterrey dice que el de ellos, y bueno, tienen razón en decirlo, pero el más antiguo de todos los clásicos en México es este. Este juega desde 1917. Entonces, este clásico tiene más de 100 años, han vivido 5 o 6 generaciones este clásico. Recordemos que en todas las familias hay alguien que le va a Atlas, alguien que le va a Chivas, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? En el estado de Jalisco, ya en los 124 municipios, ahí sí ya digamos que la mayoría es más Chiva que Atlas, ¿no? Pero en la zona metropolitana de Guadalajara, que comprende Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, ahí sí, Tlajumulco también, que un poco está metido en la ciudad, ahí sí te aseguro que la mayoría son rojinegros, ¿eh?
O sea, la zona metropolitana, la capital,
Rojinegra,
son más Atlas.
Rojinegra. Más Atlas que Chivas, sí. Y te lo puedo asegurar.
Y explícale la otra connotación social. Es decir, hay estacionamientos para limusinas, para la gente del Atlas.
Y para bicicletas
donde claro. va Chivas. Y cuando la gente de Chivas aplaude, aquello parece Europa, porque se llena con una nube, pero es de cal, porque llegaron del partido ahí.
Pero esas bromas de Rafa son muy comunes en el clásico, ¿no? Es lo que le pone pimienta al asunto, ¿no?
Pero
lo que le pone sabor.
Es más pasional que el regio, o sea.
Sí, más
calle,
pasional.
De calle.
Pero mucho más,
de
mucho calle. Más. Sí. Mucho más, mucho más.
Y además es una ciudad importante, ¿no? Lilliput.
No me dejarán mentir, Rafa y Héctor, que lo han vivido ahí, lo vivieron muchas veces. A mí me tocó.
Sí, muchas veces.
Cuando estaba en Chivas. Un clásico en la despedida de Rafa Márquez, lo recordarán, la despedida de Rafa Márquez.
Sí, 1-0
ganó el Atlas. Estadio Jalisco lleno, lleno a reventar. Y no te la acabas, ¿eh? Si el equipo que pierde sí. No se la acaba. O sea, no puedes perder ese partido porque no te la acabas hasta que vuelve a ser el otro partido. Las bromas, la carrilla, sí, las bromas pesadas, las burlas. Sí, sí. Las apuestas, sí es de otro nivel, ¿eh? Sí es de otro nivel.
Ok. Siguiente pregunta, muchachos. Ok. La salida del Tuca a final del torneo, compadre, ¿provocará la derrota de Tigres en el Clásico del Norte?
Falso, yo creo. Si hemos de contestar falso, verdadero, falso. Porque aunque ya se sepa que no va a continuar, que la directiva ya esté filtrando que no va a continuar, que inclusive dicen que ya le dijeron a él que no continúa, a pesar de que le habían prometido y le habían dado su palabra de que seguía, a pesar de todo eso, yo creo que los jugadores son profesionales, saben que se están jugando la calificación y que no necesariamente por esa noticia van a perder el partido o van a perder adrede para que los directivos reflexionen. No, ellos saldrán a jugar su partido, saldrán a disputar los 3 puntos con la determinación que tienen que hacerlo, porque pues cada uno carga detrás un prestigio. Entonces, no puede ser un equipo que ha ganado 11 títulos en los últimos 10 años. Tampoco puede arrojar todo en un clásico, y menos en un clásico de ellos, ¿no? Que es tan importante. No pueden arrojarlo eso. Y aparte han demostrado que son 100% profesionales. Podrán tener un mal momento, pero seguramente el equipo ha dado topes altos muy importantes. Ha llegado a niveles en el fútbol mexicano muy importantes. Y yo creo que los 11 títulos no son consecuencia de la casualidad. Uno sí. A lo mejor 2, pero 11 títulos ganar, 3 campeón de campeones, 5 ligas, una copa, una Champions Cup con el mejor equipo del MLS, de ganar la CONCACAF también. Esos 11 títulos no se los regaló nadie a Tigres. Y a estos jugadores que han participado en la mayoría de estos títulos, tampoco. Entonces yo creo que Guiñac, Pizarro, Carioca, Quiñones, todos en ese equipo tienen un prestigio que defender. Y el prestigio de la institución
qué
también
bueno
está por encima de todos
ellos. Aquí ya se les había olvidado a Álvaro, a Rafa y a Adal, ¿eh? Qué bueno que lo mencionaste.
No, eso
sí,
no
qué bueno que lo mencionaste.
Vos autorizada. Se había olvidado.
Vos autorizada.
¿Qué? Se nos había olvidado. No, yo
está
de lo
muy
que me acuerdo
en un
es que
museo.
Hace rato Paco dijo
está
que el más
muy
pasional y el mejor jugado era el Clásico Regio.
Pero
y
en la cancha
ahora
no lo hemos
don
visto.
Paco. Ahora don Paco se sumó al Clásico. De eso sí me acuerdo.
De calidad,
don Paco.
De calidad.
Ah, ya. Yeah.
Sí, el de Monterrey tiene razón, Paco. El de Monterrey puede tener más nivel, ¿eh? Más nivel futbolístico por la calidad de los
equipos. ¿Por qué no llegaste antes al programa, Héctor?
El de Jalisco tiene más pasión, no hay duda, ¿eh?
Ah, caray.
¿Más calidad, Héctor?
Lávate las orejas, Rafa.
No,
a ver, Héctor Huerta, ilumíname en algo muy puntualmente. ¿Cuándo viste un clásico entre Tigres y Rayados que dijeras tú, de principio a fin lo saboreé? De principio, bueno, medio tiempo de un Tigres contra Monterrey que te llenara.
No hablo
jamás
de sabor,
han
hablo
sido
de calidad,
siempre lo mismo. Clásicos
calidad,
tacaños. Punto.
Pero también los de Jalisco, no te creas que todos han sido de alta calidad.
Pero ha habido juegazos, Héctor.
Ha habido muy buenos juegazos.
Ha habido partidazos.
También ha habido Tigres Monterrey.
Más en el Jalisco,
no recuerdo ninguno.
En la cancha
no recuerdo
de
ninguno.
Simplemente sí. La calidad individual de los jugadores, yo creo que sobrepasa la calidad de los jugadores de los dos equipos.
Pero no
de
te lo manifiestan en la cancha, Héctor.
Bueno, porque a veces los planteamientos son muy precavidos, ¿no?
El clásico tapatío tendrá más goles que el clásico regio. ¿Verdadero o falso?
Yo creo que sí, también. Es verdadero, porque te voy a decir por una cosa muy importante, ¿eh? La gente piensa que el Atlas tiene una gran temporada y el Guadalajara una mala temporada. Pero fíjate qué curioso que los dos han ganado 19 puntos en la cancha. Están iguales. Debería ser el análisis igual de los dos equipos. Porque el Atlas tiene 3 puntos más porque se los dieron de la alineación indebida del América. Pero en realidad en la cancha perdió contra el América. Y el Guadalajara ha ganado sus 19 puntos en la cancha. No ha ganado ninguno en la mesa. Por eso yo digo que van iguales los dos. Y que si el Guadalajara llega a sumar su 6ta victoria consecutiva en el Clásico, superará al Atlas por diferencia de goles y se posicionará como uno de los 8 primeros para no tener que jugar el repechaje de visita, sino jugar el único partido de repechaje de local.
y puede ser culpable Chivas de que Atlas tenga que pagar 50 millones más. No es tema también, menor, ¿eh?
También con esta victoria potencial o hipotética del Guadalajara, el Atlas se metería en un problema tan serio que le bastaría al San Luis ganarle al Pachuca, es partido 6 puntos, y que el Atlas pierda contra Necaxa o empate contra Necaxa, partido también de 6 puntos, para que el Atlas quede en el último lugar. Sí, están 50 millones de pesos en juego para la directiva, pero claro, el futbolista eso no los va a pagar.
Ok, bien. Compadre, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
Un marcador, Héctor, Atlas Chivas, un marcador.
Híjole, yo con todo el dolor de mi corazón creo que Chivas va a ganar 3-1.
No. ¡Qué vergüenza!
Vamos
a la pausa.
Bien, señor Huerta.
¿Quién manda pausa?
Grande, Héctor.
No quiero amarrar navajas, pero ¿quién manda pausa?
No quiero amarrar navajas.
Yo le reviví la carrera.
No quiero amarrar navajas, pero no entiendo.
Guardián histórico del nido. ¡Le doy chance!
La de Guillermo Ochoa como portero del Club América. Y este domingo contra Toluca se convertirá en el segundo guardameta con más partidos en la institución cuando alcance los 297 encuentros disputados con los azulcremas, a solo 59 del líder histórico Adrián Chávez. Prácticamente desde que debutó con América en el 2004, Ochoa deslumbró con sus cualidades y a pesar de su juventud, se convirtió muy pronto en el pilar de la portería americanista.
El carácter. Se paraba con los grandes y le valía sobre esto. O sea, él jugaba su portería como debía jugarla. Y tenía que gritarle a un defensa, le gritaba. Ya fuera quien fuera. Creo que Memo en este momento puede ser uno de los mejores y de los mejores, sí. Sí, cómo no.
Ochoa vive su segunda etapa en el Club América y el Clausura 2021 con Santiago Solari. Ha sido probablemente su mejor torneo desde que regresó a Cuapa en 2019. En el presente certamen, Memo ha jugado 13 partidos completos en los que solo ha recibido 7 goles. Además que en 4 partidos, Ochoa dejó en cero su portería. Estos números han ayudado a que Ochoa se mantenga como el arquero titular de la selección mexicana con Gerardo Martino y espera permanecer así para disputar el Mundial de Qatar 2022.
Yo creo que Memo sí está peleando entre los que hoy en día arqueros a nivel torneo nacional mexicano por el mejor lugar. Están levantando la mano no solamente para pensar en el siguiente mundial.
Memo Ochoa aún está lejos de alcanzar los 356 partidos que ostenta Adrián Chávez como el portero con más juegos disputados con las Águilas. Sin embargo, Ochoa apenas tiene 35 años de edad y tiene tiempo por delante para intentar alcanzar a Chávez, al tiempo que buscará obtener su segundo título de liga con el Club América.
Es un tipo que viene de Europa, es un tipo que viene de buenos equipos, ya ha jugado torneos importantes, entonces tiene que tomar ese rol. Y creo que Memo lo hace y lo manifiesta, y esperemos que sea este Guardianes 2021. Que no exista la excepción y que Memo tome las riendas de ese liderazgo.
Guillermo Ochoa es un hombre que está en la historia del América. Es uno de los jugadores más apreciados en la historia del club y sabe que en los últimos años de su carrera tiene la oportunidad de seguir imponiendo récords y acrecentando su legado.
Guillermo Ochoa, uno de los mejores porteros en la historia de nuestro balompié. A ver, ¿es el mejor portero de la América en su historia o no? Rafael Ramos, vas a poner a Prudencio Pajarito Cortés, tú que sí lo viste, al Guama Puente. Vas a poner.
Ahí te van mis tres.
Árale.
Celada, el primero.
Coincido.
Segundo, Guillermo Ochoa. Y coincido. Tercero, coloco en el mismo nivel a Rafa Puente con Adolfo Ríos. Yo no pongo, obviamente, a Chávez.
¿No pones a Chávez el máximo?
Bueno,
el son tres o cuatro, ya no entendí.
No lo
tres
pongo.
Tres o cuatro.
No, son tres. Por eso puse primero a Rafa Puente. Yo sí vi jugar al tocayo, era un arquerazo.
¿Por qué no pones a Adrián Chávez?
Bueno, porque a final de cuentas, para mí, lo que representaron Celada, Ochoa, y en su momento, por lo que te ofrecía Rafa Puente, para mí son los tres mejores arqueros. Simple, es entre cuestión de gusto y valoración del peso en el equipo.
Más allá era del Chávez tan determinante. De pues,
era Chávez tan determinante en el equipo.
No lo viste jugar.
No, ah, no, no lo vi, ah, no lo vi jugar, no, no, ok, jugar. Está bien.
A ver, okay. Pango, los tres mejores porteros de la
Celada, Ochoa y Adrián Chávez.
Récord.
Celada, Ochoa y Adrián Chávez.
Coincido.
Ay, copión.
Coincido. Ahí está, es el mismo orden que pongo yo. Celada, el portero. A ver, ¿qué te parecía Celada?
No, maravilloso. Espectacular, ganador. Lo que generaba, ¿no? Y aquella final contra Chivas y atajar el penal, pues, sí marcó diferencia. Y después ganó también contra Pumas.
Sí, Cisneros.
Extraordinario. Y Ochoa, bueno, pues el lugar que corresponde.
No, y era un líder. Era un líder. Celada era un líder.
Y Chávez, bueno, los partidos que
sí, tenía, sí,
ganó
sí.
Dos ligas, ganó dos títulos.
De acuerdo, ok, pero tu punto de vista.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ahí está entonces los.
¿Y Adal qué no cuenta?
Del América, según Francisco Gabriel de Anda.
¿Adal no cuenta o qué?
Adalberto Franco, para ti.
¿Quieren que le digan los tres mejores de Chivas?
De América.
No.
Ah, bueno. No, por supuesto, Celada 1, Ochoa 2. Ochoa no tiene más partidos, evidentemente, para competirle el número a Chávez, porque se fue a Europa, si no estaría muy cercano a ellos. Bien. Pero yo sí tengo que coincidir con Rafa Ramos en tercer puesto, sí pongo a Adolfo Ríos por encima de Chávez. Chávez es impresionante la cantidad de partidos que tiene con la camiseta de la América, pero Adolfo Ríos dejó escuela, o sea, de Ríos aprendió Jorge Campos, de Ríos aprendió el propio Guillermo Ochoa, dejó una escuela Adolfo Ríos. En América, cierto, no tiene.
Técnicamente, ¿cómo? Es el mejor portero que, no, que ha tenido México.
Técnicamente es el mejor portero.
Técnicamente, lectura, bueno, de juego, de ubicación.
Te pido que respetes a Jorgito Campos, ¿no?
El más completo. No, por encima de. Técnicamente por encima de Campos.
No,
técnicamente por encima de Campos.
¿Cómo?
Ah, pero claro, técnicamente, ¿cómo? Adolfo Ríos.
Campos no tenía una buena técnica de arquero.
No, espérame, pero
mira, claro, el propio Jorge Campos te lo dice, que su maestro fue Larios, pero que también uno de sus maestros fue Adolfo Ríos, que aprendió muchísimo de él.
Grandes,
¿no?
Arqueros. Y Adolfo Ríos marcó una época en Pumas y en Veracruz.
Claro.
Ganó títulos con Necaxa y con América y en la selección nacional. Extraordinario. No.
Claro.
Por calidad, olvídate. Pero aquí están hablando de los mejores en América.
Ahí estuvo Adolfo Ríos. Ahora, lo curioso,
a veces con Adrián
lo curioso es que ninguno es de casa, ninguno es de casa, porque Guillermo Ochoa, recordemos algo, fue a probarse primero a Chivas, fue a probarse al Atlas y lamentablemente los dos le dijeron.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo. Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.